¿Qué tal, amigos y amigas del Mensaje de la Biblia? En el programa de hoy continuaremos con el tema de la Trinidad, un tema interesantísimo por demás. Y tenemos una argumentación que nunca antes hemos dado en este programa de televisión ni en ningún otro, así que está muy pendiente a este programa, toma notas y no te apartes de frente a la pantalla de tu televisor por nada del mundo. Pero antes de entrar de lleno en el programa, déjame recordarte que estamos ofreciendo el curso bíblico El Mensaje de la Biblia, un curso que consta de lecciones sistemáticamente preparadas basadas en los temas que compartimos contigo programa tras programa. Escríbenos a la siguiente dirección si deseas recibir la primera lección de dicho curso: El Mensaje de la Biblia, apartado 1629, Mayagüez, Puerto Rico 00681, o nos llamas a los siguientes teléfonos ahora mismo: 882-9200 u 831-9200. Por favor, tu nombre y tu dirección deben estar lo más completos posibles. Hemos recibido mucha correspondencia de vuelta y dice en la carta, la anotación del correo, dirección desconocida o dirección incompleta o no encontramos la dirección. Así que si tú nos has escrito o nos has llamado y no has recibido tu primera lección a vuelta de correo, simplemente es que una de tus cartas es una de aquellas que, está allí encima del escritorio nuestro de vuelta. Así que escríbenos otra vez o llámanos otra vez y asegúrate de darnos inclusive tu número telefónico, porque muchos nos dan el número de teléfono, así llamamos y verificamos la dirección cuando nos devuelven las cartas y la enviamos nuevamente. Así que escríbenos o llámanos y con mucho gusto te enviaremos la primera lección. Uno de los argumentos que los que están en contra de la Trinidad utilizan es que la Trinidad es un argumento pagano, es un elemento pagano. Y inclusive en sus revistas publican páginas enteras de fotos y dibujos de las diferentes trinidades del paganismo: la Trinidad hindú, la Trinidad egipcia, la Trinidad babilónica, la Trinidad asiria, y luego llegan a la Trinidad cristiana y dicen, si esta Trinidad es pagana y es falsa, esta debe serlo también. Y creemos que esa forma de interpretación está completamente equivocada, y vamos a proceder a demostrarlo ahora mismo. Si el hecho de que eso esté en el paganismo y que los paganos adoren una Trinidad anula mi creencia en la Trinidad, entonces tendríamos que echar al zafacón la Biblia completa. ¿Por qué? Porque la historia del diluvio, por ejemplo, es una historia que encontramos en prácticamente todas las culturas paganas, inclusive mucho antes de que la Biblia se escribiese. Por ejemplo, en Babilonia se escribió la Épica de Gilgamesh, un tratado que se escribió mucho antes que la Biblia. Y en la Épica de Gilgamesh se nos habla de Utnapishtim, el héroe de los babilonios. Utnapishtim construyó un arca, y entonces en ese arca, en ese barco gigante, él y su familia entraron y se salvaron de las aguas del diluvio. Y luego de su descendencia, de su familia, surge una nueva generación, la que tenemos hoy en día. Así que entonces, el hecho de que esa historia se haya relatado en la Épica de Gilgamesh y en la Biblia, significa entonces que la Biblia se copió de la Épica de Gilgamesh. Eso sugieren muchos estudiosos que no creen en la Biblia y que se burlan de la Biblia, que el relato del diluvio de la Biblia es una copia del relato de la Épica de Gilgamesh. Pero déjame decirte que no solamente los babilonios tenían historia del diluvio, los egipcios, los hindúes e inclusive los indios de América tenían dichas historias. Tomemos la historia de la Torre de Babel. En Génesis capítulo 11 se nos relata cómo los hombres, luego del diluvio, se multiplicaron y cómo comenzaron a edificar una torre enorme cuya cúspide llegara al cielo, un centro religioso y también un refugio contra otro posible diluvio. Y Dios confundió allí sus lenguas y los envió desde allí a diferentes lugares. Desde allí Dios repartió a los hombres hacia toda la tierra. Pues mira, tan lejos como México, específicamente con los indios chiapanengos, de allí de Chiapas, donde en estos momentos está ocurriendo este episodio de violencia, pues estos indios tienen una tradición sumamente importante que vale la pena que mencionemos acá. Y te voy a citar esa tradición tal y como la relata Alexander Hislop en su libro Las dos Babilonias, un libro que recomendamos que consigas para que veas muchos elementos del paganismo que están presentes hoy en día en el cristianismo. Y no es otra cosa que el enemigo ha preparado una copia, una falsificación de las verdades de Dios, cosa que cuando la verdad aparezca, nadie sepa diferenciar entre la verdad y el error. Fíjate que Satanás estuvo con Dios en el cielo, bajo la forma de Lucifer, un ser perfecto, un querubín creado por Dios, perfecto en todos sus caminos, conoce la voluntad de Dios, conoce todo en cuanto al nacimiento de Cristo. Déjame decirte más antes de leerte esta historia del diluvio mexicano. La figura de la madre y el niño, de una virgen que iba a dar a luz a un hijo, el alma mater, la madre virgen, es un elemento que encontramos en todo el paganismo. Todo el paganismo tiene la figura de la madre y el niño. Una madre virgen que iba a dar a luz a un hijo que iba a ser el salvador del mundo, que iba a derrotar a los enemigos de su pueblo. Y eso es prácticamente lo que encontramos en el cristianismo con María y con Jesús. Porque hay una figura de la madre y el niño y de un niño salvador, entonces, porque el paganismo tenga eso, yo voy a descartar a Jesús. Yo entiendo eso de la siguiente forma, mis amigos y amigas. Simplemente el enemigo conoce el plan de Dios y levanta una falsificación, una falsa madre y un falso salvador para despistar a la gente. Y lo mismo ha hecho con prácticamente todas las enseñanzas bíblicas, incluyendo la doctrina de la Trinidad, como veremos en estos momentos. Vamos a ver aquí. Aquí dice en este libro, la página 133 y página 134, que hay una argumentación sumamente interesante para demostrar que estos indios chiapanecos de México, que celebran la fiesta de Wodan como el fundador de su raza, pues lo hacían como sus ancestros lo hacen. O sea, los indios chiapanecos de ahora todavía celebran la fiesta a Wodan, entonces, tal y como sus ancestros lo hacían. Y el Wodan, según ellos, hay evidencia amplia que es el Odín de los escandinavos. ¿Saben ustedes que se comenta que los vikingos vinieron a América mucho antes que Cristóbal Colón, mucho antes que Américo Vespucci, y que ellos acostumbraban a venir a estas tierras? Y alegan muchos que ellos inclusive negociaban y comerciaban con los pobladores de aquí de las Américas. Y este escritor Humboldt, que es el que él cita, al que Alexander Hislop cita, dice que estos indios chiapanecos copiaron prácticamente esta religión de los escandinavos, o los vikingos, como muchos quieren llamarle también. Y ellos dicen, y hay amplia evidencia para demostrar, que el Wodan de los chiapanecos es el Odín de los escandinavos. Y dice que también puede ser probado que es el mismo Adón de los babilonios, de Babilonia. Así que fíjate la trayectoria que esto viene siguiendo. Según ellos, el Wodan de México debe ser el mismo. Y dan aquí una cita de Humboldt, donde dice que el Wodan, el Wodan el chiapanés, fue el nieto de ese gran hombre de gran edad, de ese gran hombre viejo, anciano, del tiempo del gran diluvio, en el cual la mayor parte de la raza humana pereció, pero otra fue salvada en una balsa, fíjate, en una balsa, juntamente con su familia. Así que este anciano, juntamente con su familia, se salvó de ese diluvio en una balsa. Wodan cooperó en la construcción del gran edificio, que también fue hecho por los hombres para alcanzar los cielos. La ejecución de este proyecto fue interrumpida. Cada familia recibió en ese tiempo un lenguaje diferente. Y el gran espíritu de Teotl ordenó a Wodan y a su gente que se fueran a la tierra de Anahuac en México. Fíjate qué similitud de esta historia con la historia de Génesis capítulo 6 al capítulo 11. Con la historia del diluvio de Noé y su familia y de la Torre de Babel y la confusión de las lenguas en la Torre de Babel. Esto en la mitología existe mucho. ¿Significa eso entonces que eso fue mitología y no historia? ¿No será que el enemigo comenzó a levantar enseñanzas falsas y doctrinas falsas para que cuando la Biblia se escribiese entonces hubiese confusión? Entendemos que eso es así, mis amigos y amigas. La Biblia comienza a escribirse alrededor del año 1500 antes de Cristo por Moisés. Dios tiene un pueblo que está esclavo en Egipto, un pueblo que se ha pervertido completamente por las costumbres de los egipcios. Y llega el momento en que Dios decide sacar a su pueblo de Egipto por el pacto previamente hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios saca a Israel de Egipto, los lleva al desierto y hace pacto con ellos. Y su líder Moisés comenzó a escribir las cosas que Dios quiso que se escribieran, pero en forma correcta, ya que los hombres habían venido tergiversando todos estos fenómenos, como habían hecho con la figura de la madre y el niño, como habían hecho con lo del diluvio y otra serie de cosas más. Ahora, ¿por qué yo sé que el diluvio no es una mitología? El otro día había unos estudiantes de la Academia Dentista de Aguadilla, unas cuevas allá en Lares, y encontraron dientes de tiburón. Hay unas cuevas allá en las montañas de Lares. ¿Cómo ese tiburón llegó allá? Y en Juanadías, por ejemplo, encontramos cobitos en unas montañas también, fosilizados. Coral en las altas montañas, peces petrificados en las altas montañas, fósiles en grandes cantidades de animales marinos. ¿Cómo esos animales llegaron allá? Por un diluvio, no tenemos otra explicación. Ahí tenemos evidencia de un diluvio universal que cubrió la Tierra completa y creó un cataclismo terrible en este planeta. Ahora, el hecho de que esas historias, como el diluvio y la Torre de Babel, se registren en el paganismo, ¿significan que fueron falsas? Por el contrario, entendemos nosotros que estas historias fueron verdaderas y que según la tradición oralmente fue pasando, se fue desfigurando, se fue tergiversando, y se llenó de mitos y de leyendas, porque estos pueblos antiguos deificaban o adoraban como Dios a sus fundadores o a sus líderes máximos. Pero entonces Dios registra las cosas tal y como son en la Biblia a través de sus profetas y de su pueblo que nos dio la palabra de Dios, el pueblo de Israel, en los tiempos del Antiguo Testamento y la Iglesia en el Nuevo Testamento. Encontramos que la Biblia no es un libro de mitos, como esos libros paganos de otras religiones, que son cuentos mitológicos y leyendas fabulosas que son difíciles de creer. Cuando vamos a la Biblia, encontramos en la Biblia documentación histórica y fidedigna de hechos que la historia corrobora como que ocurrieron así. Autores como Herodoto y Flavio Josefo confirman muchas historias de la Biblia. La arqueología ha demostrado que muchos nombres bíblicos como Senaquerib, Asurbanipal, Nabucodonosor y otros son nombres históricos. Mientras que cuando vamos a las anales de los libros paganos, de estos libros sagrados paganos, eso es pura mitología y puro cuento. Pero también allí hay algo de verdad, una verdad entrelazada con la mitología, una verdad tergiversada que tiene como objetivo del enemigo confundir las mentes, porque si hay un original o si hay una copia, tiene que haber un original, mis amigos. Y el enemigo en el Apocalipsis, Satanás en Apocalipsis, es el monito de Dios. En Apocalipsis, Dios se presenta en términos de presente, pasado y futuro. El enemigo se presenta en Apocalipsis 17 en términos de presente, pasado y futuro. En Apocalipsis capítulo 1 hay un saludo de parte de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues en Apocalipsis el enemigo también tiene una Trinidad, el dragón, la bestia y el falso profeta en Apocalipsis capítulo 16. En Apocalipsis capítulo 4 Dios tiene un trono. Pues en Apocalipsis también la bestia tiene un trono. En Apocalipsis Dios tiene una mujer en Apocalipsis capítulo 12. Vestida del sol. En Apocalipsis 17, Satanás tiene una mujer, Babilonia la Grande. En Apocalipsis, Cristo es un cordero como inmolado. En Apocalipsis, Satanás se presenta como una bestia semejante a un cordero, con cuernos como de cordero, pero que hablaba como dragón. En Apocalipsis 15, 16, Dios está airado y va a derramar su ira contra los inicuos. En Apocalipsis 12, 17, el dragón está airado. Así que fíjate cómo el enemigo ha ido copiando prácticamente cada elemento propio de la divinidad, específicamente lo que tiene que ver con los actos salvíficos. Encontramos un salvador falso en prácticamente todas las culturas paganas y un Dios falso en prácticamente todas las culturas paganas. El enemigo ha querido desviar la vista de Jehová Dios para ponerla en Bel, para ponerla en Marduk, en Osiris, en Isis, en Semiramis, en Diana, en Horus. Y en una serie de dioses falsos. Así que si yo voy a tomar el argumento de que la Trinidad existe en el paganismo y por lo tanto la Trinidad cristiana es pagana, entonces tendremos que eliminar a Dios también, porque todos los paganos tienen dioses falsos también. Ese argumento es sumamente flojo, sumamente débil. Yo por mi parte entiendo que en el paganismo hay trinidades porque es una falsificación, una copia fatula de la verdadera Trinidad que está en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así voy a proceder a demostrarlo con la Biblia en estos momentos. Déjame decirte que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de Jehová, pues los judíos concebían a uno solo, eso lo entendemos claramente, eran monoteístas. Ellos quizás no tenían la visión amplia que en el Nuevo Testamento encontramos que tenían los escritores neotestamentarios. Ahora, eso no es excusa para decir que la Trinidad no existe. Es un argumento sumamente débil, porque encuentro a Dios hablando en plural en Génesis 1:26, y eso no tiene que ver nada con el plural de majestad que menciona Jesenio. Los eruditos han demostrado que ese plural de majestad no fue usado por ningún rey antiguo. Faraón en Génesis, en Éxodo 5, 2, 1 y 2, dice, yo soy Faraón, ¿y quién es Jehová para que yo deje ir a su pueblo? Así que encontramos que ese plural de majestad es falso. Faraón habló en singular, Nabucodonosor habló en singular, Dios, Jehová Dios, habla en plural. Hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Bajemos, descendamos y confundamos allí su lengua. Génesis capítulo 11. En el capítulo 3 de Génesis y versículo 22. Vamos a sacar al hombre del huerto del Edén, porque el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. En Isaías 6:8. ¿Quién irá de nuestra parte? ¿Te das cuenta? Eso no es plural de majestad. Los eruditos han demostrado que el plural de majestad no existe como tal cosa. Los reyes antiguos no hablaban en plural. Solamente Jehová habla en plural. Pero vámonos más lejos todavía. Me dicen en otro argumento de la revista que me enviaron que Elohim también se le aplicaba a Bel, se le aplicaba a Baal y que por lo tanto Baal era uno. No, señor, Baal no era uno. El nombre Elohim se le aplica a los dioses paganos también, porque recuerda que los paganos tenían no solamente trinidades, sino montones de dioses. En el libro Las Dos Babilonias, Hislop nos dice que los paganos creían en una deidad principal. Y esa deidad principal creó los otros dioses que existen. ¿Ves? En la Biblia yo no encuentro eso. En la Biblia no se dice que el Padre creó al Hijo, en ningún sitio. Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi pueblo que yo escogí, para que me entendáis y conozcáis que yo soy Dios. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni lo será después de mí. En el paganismo, el Dios principal, Bel, crea otros dioses. Y esto sí se me parece a la idea que los de esa revista tienen, de que el Padre creó al Hijo como un ayudante, como uno que le iba a ayudar a él. Ese concepto sí es propio del paganismo y no tiene que ver nada con la Biblia. Déjame decirte más todavía. Las profecías mesiánicas que encontramos en el Antiguo Testamento proyectan al Mesías como un ser divino, como Jehová mismo. Vamos a ver varios versículos. Isaías capítulo 25 y versículo 8 o 9. Vamos a ver qué dice aquí la palabra de Dios en Isaías 25, 9. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Aquí está hablando de la llegada del Mesías, y se le llama el Mesías Jehová. Dios mismo vendrá y nos salvará. En Isaías capítulo 9 y versículo 6, hablando del Mesías, dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte. No un Dios fuerte, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Los que alegan que Cristo es creado dicen que ahí dice Dios Poderoso, no Dios Todopoderoso. Pero es que en innumerables ocasiones se habla de Jehová el Poderoso en el Antiguo Testamento. Cuidado cómo acomodamos la Biblia a nuestros propios criterios. Aquí no dice que Cristo es un Dios Poderoso, sino que es Dios Poderoso. Para los judíos, el Mesías era prácticamente una extensión de Jehová mismo. Por eso cuando Cristo llegó, no lo creyeron, porque ellos esperaban un Hércules, un He-Man, un ser todopoderoso que acabara con sus enemigos. Y cuando vieron a aquel carpinterito, dijeron: este no puede ser el Hijo de Dios. Otra profecía más del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. Voz que clama en el desierto: preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Voz que clama en el desierto. 750 años antes de Cristo se escribió esta profecía. Y ya en San Mateo 3:3, en San Marcos 1:3, en Lucas 3:4 y en San Juan 1:23, la voz que clama en el desierto se identifica con el ministerio de Juan el Bautista. Y aquí en Juan el Bautista le preparó el camino a Jesús. Y aquí dice que a Jehová. O sea que ya el Antiguo Testamento visualiza al Mesías como Jehová mismo. Jeremías 23, 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantará David un renuevo justo, y reinará como rey, el cual obrará con prudencia y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. No estamos diciendo que el Padre y el Hijo son la misma persona. Son dos personas completamente diferentes, pero que comparten los mismos atributos y cualidades en común. Al Hijo se le llama Dios. Al Hijo también se le llama Todopoderoso, por si acaso, en Apocalipsis 1:8. El Hijo es Creador, el Hijo es Salvador. Todos los atributos y cualidades propias del Padre, el Hijo las posee. ¿Ves? Recuerde que Isaías 43:10 establece que Jehová no ha creado ningún otro Dios, ni antes ni después de Él. Ese Cristo poderoso y creado que aparece por ahí, lo creó otra gente, no lo creó Dios. Ese Cristo que es Dios con letra minúscula en Juan 1:1, lo creó esa gente, no lo creó Jehová. Jehová no ha creado a ningún otro Dios. Cristo es Hijo de Dios por engendramiento, por nacimiento virginal, no por creación. Eso que quede claro. A Cristo se le llama Hijo de Dios a partir del momento en que María queda embarazada y a partir del momento de su nacimiento. Él es Hijo por engendramiento y por nacimiento virginal. Y ese engendramiento fue voluntario, tampoco a la fuerza. Miqueas capítulo 5 y versículo 2 tiene otro pasaje singular. Hablando del Mesías, el profeta Miqueas dice algo que no podemos tampoco nosotros pasar por alto en este día, Un pasaje sumamente interesante en Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña para ser contada entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este versículo establece que el Mesías no tiene origen. Es tan eterno como la eternidad. Mis amigos y amigas televidentes, la palabra de Dios es bien clara y bien contundente. El enemigo, Satanás, es el monito de Dios que ha estado falsificando todos aquellos elementos propios de Dios y de su carácter, como ha hecho con la Trinidad, como ha hecho con la Madre y el Hijo. Pero recuerda que la palabra dice que Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros, no un Dios con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es mi deseo y oración en este programa que tú puedas hacer de Emmanuel tu Salvador personal. En el próximo programa continuaremos con tan interesante tema. Será hasta entonces y que el Señor te bendiga.